Buenas noches. Hoy quería empezar diciéndoos que no caigáis en el error bastante común de creer que la idea que os aborda cuando habéis bebido en demasía es la correcta o es brillante. Lo que os puede parecer correcto y brillante en el momento del clímax generalmente suele ser una equivocación. En esta clínica sabemos de borrachera y mucho más, sabemos de equivocarnos. Conocemos la borrachera, el error y la culpa, y ya pagamos por eso. Y pagaremos tantas veces como sea necesario. Nos ofrecemos voluntarios para tropezar otra vez en esa piedra. Me marcho unos días. Os dejo en manos de unos profesionales a todas luces menos brillantes que yo, pero cumplidores. Seguro que hacen algo apañado. Podéis confiarle vuestras almas y ya también pues lo que queda de vuestros cuerpos. En las conversaciones sobre cualquier disciplina es recurrente recurrir a la comparación. Que si estos son los nuevos Beatles, que si este es el Francis Ford Coppola español. Pero bueno, tenemos que decir que debe haber cierta igualdad y proporción correspondiente entre las cosas que se comparan. Y a menudo tendemos a hacer comparaciones excesivas, cuando no disparatadas. En lo musical es muy recurrente este tipo de hipérboles comparativas. Otras son ciertamente atinadas. Por ejemplo, esta semana ha surgido el programa de pensar que los fusiles pueden ser los supersacres españoles. Como muestra, os pongo un botón, pero que sepáis que esto se nos puede ir de las manos. En principio, porque no estoy yo, que soy el que pone moderación y mesura. Y pueden surgir algunas comparaciones que he oído yo en ciertas conversaciones que os pueden por lo menos chocar. Pero bueno, os dejo en manos de mis amigos. No tengo mucha fe en que esto sea proporcional entre las cosas comparadas. Pero vamos a ver qué aportan ellos. Yo aporto a mis fusiles y mis supersackers.
Había había grabado esto ya con anterioridad en los estudios Vox de Madrid. Y al final he venido. No es que al final haya venido, es que como...
Esto no estaba preparado para
como
hoy.
Bien sabéis, pues no hubo programa la semana pasada. Ardieron las redes.
Normal.
Se cayó Twitter a la hora que empezaba la clínica. Nuestro Instagram, nuestro community manager no avisó.
No avisó a tiempo.
Y claro, hordas y hordas. Esto es como si suspenden...
Todavía me pitan
la de las tentaciones.
Ya. Yeah.
Bueno, fue por decisión vuestra, ¿eh?
Sí, no.
No vení.
Al final fue mía porque iba a venir yo solo, acá.
Y el programa...
El programa ahí no tiene sentido ninguno, ¿no?
Bueno, oye, un monográfico de Saúl, ¿por qué no?
He hecho dos programas solo y otros dos acompañado con él, con don Fernando.
Como si estuviera solo.
Fernando López.
Y uno con David, que está presente ahora,
Otro con David.
Muy bueno, sobre un discazo.
Mira, eso no me acuerdo.
Mars Volta.
No, el de Mars Volta fue mío solo.
David, ¿no?
Estuve.
No, el de Mars Volta era yo solo.
Bueno, con Francisco. Caso...
Lo que sí se hizo aquí fue un programa.
¿Contigo he hecho alguno?
Sobre el Omega y no me llamaste, que soy amigo personal.
No, pero es que no te llamamos ninguno, ¿eh?
No, en general, sí.
No te hemos llamado nunca.
He tenido que llamar yo.
Pero también hemos hecho.
A mí me pasa lo mismo.
Ya. Hemos hecho alguno, David, tú y yo,
con invitados. ¿Tú de la vida no sabes?
Sí, pero hace años, claro.
Hace años. Es que.
Cuando Sergio estaba por ahí.
Está en longevo, no sé cómo se iba.
No sé qué.
Bueno, al tema.
¿Tú también?
No, en Vietnam. En Sahara no.
¿También hiciste la guerra en Vietnam?
También.
Joder, macho, tío. Y luego, viejo soy yo.
Platón, uno de los personajes, está basado en mi persona. Bueno, a lo que voy, que como habéis oído en la introducción, en los tiempos en los que había bares que ponían música, y cuando uno habla de música, pues suele hacer comparaciones para hacerse entender.
Esto es
no
como
siempre afortunadas.
Claro.
Y luego también los medios. Los más media, se dice así.
Depende.
También hacen este tipo de comparaciones. Una segunda comparación que se me ha ocurrido ahora.
Bueno, los fusiles, ¿de dónde lo has sacado?
Ah, los fusiles lo he sacado de. Lo voy a decir otra vez más, del sótano.
Ahí te han llegado.
Y os mandé la canción y Gregorio dijo que le recordaban a Super Sackers. Y efectivamente son los Super Sackers españoles.
Y un poco enemigos, a lo mejor los enemigos también.
Son los nuevos Super enemigos, que esa es la otra versión.
La etiqueta
de la comparación.
La etiqueta nacional.
Pero la canción que has puesto de enemigos tiene poco.
La canción de los fusiles
sí.
Tiene bastante, si la escuchas despacio. Lo que pasa es que no has parado de hablar.
Despacio quiere decir que la pare un poquito.
Y esta que, y esta
que no
está
tan
sonando.
Rápida.
Mira esta que está sonando. Estos enemigos, ¿eh?
Son los nuevos enemigos.
El deje vocal.
Los Wizard iban a ser los nuevos Beatles.
Ahí yo eso los no lo escuché Black nunca, Crowds. Pero vamos, no sé qué tenían que ver los Wizard con los Beatles.
Iban a ser. Eso lo he oído yo en...
Pues no sé por qué canción sería o por qué disco, no sé.
Por nunca. El primero.
¿El primer disco?
Imagino que iría por ahí los tiros.
Sí, la comparación no se sostuvo más.
Eran voces así vitalianas con el sonido este que tenían ahí, bueno, super distorsionado de los 90.
¿Vitalianas del vitaliano o vitalianas de los Beatles?
Intemporada, vitalicias.
No sé.
Me quedarme esperando a ver
es
si...
Es que Gregorio no ha ido al vitaliano.
Yo esa no la veo. Wizard y los Beatles, chico.
David trae muchas peores, pero bueno, lo dejamos. No,
no
dejamos,
yo he preparado. No, es que no sabía.
Se le ha disparado la cabeza.
Es que no sabía de qué era el programa y a Abuela Pluma he encontrado tres cantantes, músicos, bandas.
Michael Bublé iba a ser el nuevo Frank Sinatra.
Pero por ejemplo.
Nos vamos a limitar a España, ¿no?
No.
Esto es a nivel.
Ni tampoco a la música, ¿eh? No. Podemos hacer también, pues...
Hombre, Robert De Niro español.
Y... José Sacristán es el Dustin Hoffman de Chinchón. Toda la vida se ha dicho.
Eso sí.
No, pero eso se ha dicho también en los medios. Yo qué sé. Sí. Madonna, o sea, Marta Sánchez es la Madonna española.
Martita Sánchez.
OBK, los de Pech Mode españoles.
Este soy David y Davito.
Ahí están, ahí lo tienen.
Este soy Davito.
Sí.
Joder, has dejado al pobre De Vito hecho.
Hombre, es más Alfredo Landa, o sea, ¿no? Ay, no esperé mucho.
Más bien Alfredo Landa.
Lo he soltado a ver qué opinaba y no sé.
Más bien Alfredo Landa que este.
Ah, Alfredo Landa, sí, sí. Es más Alfredo.
Que, a ver, que ese
tema. No, es que ha sido muy rápido, perdonadme, disculpadme. Bueno, yo veo parecido muy, muy razonable entre Simon y Garfunkel y el dúo dinámico.
Simon y Garfunkel.
Sí, uno canta y cantan los dos y uno toca la guitarra.
Y uno es alto y otro es bajo.
Exactamente.
¿Y el rubio?
El rubio.
Vamos a ver,
Capitán América. Rubio,
que son españoles, tienen que ser morenos.
Yo veo más los pecos como Simon y Garfunkel.
Bueno,
los pecos.
Joder, pero aquí yo creo que estamos más tirando por cómo lo han vendido los medios. O sea, el momento este que el eslogan.
Sabía yo que iba a crear esto polémica, claro. Claro. Sí, el apoyo que tiene el dinámico.
¿Tú en qué habías pensado?
Yo, la verdad es que se me ha quedado un poco desactualizado el tema del programa, porque me viene a la cabeza grupos, sobre todo de la época de los 90 y de los 80. Porque había entonces menos capacidad de tener o de escuchar a grupos a ciertos grupos internacionales, y a veces pues te vendían la moto. Y hemos puesto muchas veces el ejemplo de Duncan Dhu haciendo una versión de los Smiths y nosotros pensando que era de Duncan Dhu originalmente.
Hombre, eso lo hemos hablado muchas veces.
Efectivamente, pero es un ejemplo de...
Estaba el feo gesto de no decirlo. De no decir que era una versión. Que lo han hecho muchos artistas.
O nuestro desconocimiento en general.
Pues también lo que ocurría... Ya,
pero bueno, te lo tienen que decir.
Yo creo que había grupos que sí salían siendo prácticamente calcos de estilo y de muchas otras cosas, incluso el sonido de otros grupos extranjeros, sobre todo, bueno, británicos, estadounidenses, y que a nosotros nos parecía algo novedoso cuando realmente fuera estaba más trillado que...
Mikel Erentzun es como la versión triste de Morrissey.
¿Más triste?
¿Y feo?
Ah, triste de figura.
Morrissey es un salvaje y a Mikel Erentzun le falta ir a misa.
Aquí nos falta Valentín, que tendría algo que decir al respecto. De
bueno, acabo la pequeña lista, perdóname. Manolo Cabezabolo y Bob Dylan. Los dos pasaron por una época de guitarrita y ellos solos. Pasaron a electrificarse y tienen épocas de tocar con banda y en plan cantautor.
Pero eso puede ser y Valentín luego, también.
Y también puede ser.
Y luego se les acabó el talento.
Luego, bueno.
A los dos. A Bob Dylan ya lo dejó.
Y la última que tengo.
Bob Dylan le duró el talento.
Bueno, pero el talento se le acabó más tarde.
Espera, David, vamos a detenernos un poco porque yo hace poco leí un titular.
Si es que no tiene mucho donde llegar esto.
Por eso mismo, vamos a alargarlo un poco, aunque sea de manera absurda. El otro día vi un titular que hablaban, pero como intentando desmentir algo que parece que estaba en el imaginario colectivo.
¿Lo de Cabeza Bolle Bob Dylan?
No, no, que Sabina era el Dylan español. Como diciendo, ¿Sabina? Ya todo. Sí, sí, sí. Pero dando por sentado que eso siempre es lo que.
También se le acaba el talento a Sabina.
Sí, pero vamos, esa comparación yo tampoco.
Tú es que le tienes cierta manía, pero yo a Sabina. Que lo tengo en buen.
Es que no es cuestión de manía, sino de las comparaciones y los símiles, o sea.
Sí, no veo esa comparación entre Sabina
La época de eléctrica de Bob Dylan, de Sabina no la conozco ya así muy
sí,
bien.
Sí, hombre, bueno. La tuvo con Viceversa y van bastante enchufados en todos los sentidos.
Y la última que tengo es Diego Cigala y Snoop Dogg.
Esa es buena, ¿eh?
O sea, ponemos una canción para crear un poco
de... Una canción de Diego Cigala mezcla con una de Snoop Dogg.
Sí, es que no lo puedo hacer.
Para
no
que
puedo
hagamos
hacer una
mezcla,
sí,
Eureka.
Eso, David, ¿no lo puedes explicar?
Bueno, esto he apuntado aquí por todo lo demás. O sea, por cuando...
Por su modus vivendi.
Porque, claro, tienen unas horas para tocar y luego cuando acaba el concierto.
De todas maneras, Snoop Dogg, yo ya no le conozco... O sea, hace mucho que no le conozco que haya sacado un tema musical. Generalmente se dedica a colaborar con gente y a descojonarse.
Sí,
a aparecer en películas.
Cosas en común con Diego Cigala. Por ahí
Diego
va.
Diego Cigala se descojona, pero algún concierto da.
Ah.
No en Cuenca, precisamente. Pero, bueno, por el resto del mundo lo da.
Que estaba fónico el chico, hombre.
¿Lo intento?
Sí, sí, inténtalo.
Pero, ¿en serio?
Que sí. En directo. Ya veréis el parecido.
Esa mezcla.
¿Con quién empezamos? El nudo. Bueno, vamos a empezar con el nudo.
Así una.
Es evidente, el parecido es evidente. So what, we get drunk. So what, we don't sleep. We're just having fun. We don't care who sees. So what, we go out. That's how it's supposed to be.
rolled up, sagging my pants, not caring what I show. Keep it real, if you don't know me, keep it playing with my bros. It look clean, don't it? Washed it the other day, watch how you lean on it. Keep me some 501 jeans on it. Roll up bigger than King Kong's fingers and burn them things down to they stingers. You a class clown, and if I skip for the day, I'm with your chick smoking gray.
You know what? It's like I'm 17 again, peach fuzz on my face. Looking on the case, trying to find a hella taste. Oh my God, I'm on the chase. Chevy, it's getting kinda heavy. Irrelevant, selling it, dipping away. Time keeps slipping away. Zipping the safe, flipping for pay. Tipping like I'm dripping in paint. Up front, folk, like a leaf, I put the in the chain.
Se está quejando porque no puede vacilar. Si donde quiera que se mete, donde quiera que se esconda, su gata lo va a buscar. De noche brinca la verja que está y anda lijao. A ver, si puede esconder. Ya lo vaya a ver. Y no tan pronto está de fiesta. Silvestre Celino tiene que echar a correr. Esto sí es serio, mi amigo. Oye, qué lío. Pero qué lío se va a formar cuando mi gatico sepa. Nada más que un ratón,
de cualquier valla sale un ratón, oye, de cualquier valla.
Mi gato se está quedando,
de cualquier valla sale un ratón, oye, de cualquier valla.
Porque no puede vacilar,
de cualquier valla sale un ratón, oye, de cualquier.
Es que lo de las comparativas siempre, si dices dos grupos anglosajones americanos, dices son los nuevos Zeppelin, pero si es español dices son los tal españoles,
los como... Triana de Led Zeppelin y Triana,
sí, pero dices los Triana son los Zeppelin españoles, ya como haciendo de menos al grupo español siempre.
No, yo he visto que Triana decía que eran los Pink Floyd españoles.
Sí,
eso se ha escuchado más de una vez.
Pero los, claro, Pink Floyd españoles, Triana.
Tampoco me lo parecen.
A lo mejor se comían también algún ácido por ahí, yo qué sé.
Que...
A ver, yo lo que vamos a hacer es un poco el ejercicio a la inversa. Vamos a poner un tema de Maga, que a Maga lo conoceréis alguno por aquí.
Sí.
Que el estilo que tiene ahora mismo no tiene tanto que ver como empezaron, que los empezaron a encumbrar sobre todo con una pelata y, bueno, relacionado con un grupo extranjero, que eran los españoles. Entonces, lo que pongo un poquito, a ver si adivináis a qué grupo extranjero, o con qué grupo extranjero los comparaban.
Vamos, oh, que lo ponemos, va.
Sí.
Ah, que lo ponemos. Va.
Ella salió de casa con la Vía Láctea tatuada en la cara mientras murmuraba. ¿Cómo pueden hablar de lo que no saben? Si me da la
¿Ha acertado David al decir los Smiths?
No. Yo no. Pensaba que, que era más obvio, pero vamos. Pues Smith... A lo mejor había que esperar un poquito más de la canción, no, pero eran los, le llamaban los Radiohead españoles a Maga, al principio.
Por el, la vocecilla.
Por todo, por la voz, por la, los temas más parecidos a lo que el computer que tenían.
Maga, muy fake talent.
Tom York.
Tom York. Gorgorito York.
Era más la, yo creo que era más la comparación con el Radiohead de OK Computer, sí, del Benz.
Bertín Osborne es el Tom Jones español.
Los giros que hace melódicos.
Ahí, eso creo que no vamos a discutirlo.
Pero bueno, pues nada. No hay el botón este de los concursos. No hay coro. General, me la he comido. Pensaba que iba a ir algo obvio.
Por
bueno,
cierto, a estos los encumbraron de mala manera. Y
hay que explicárnoslo todo, Gregor. Hay que explicárnoslo
eran
todo.
Eran buenos. Mago, en su momento, lo que pasa es que a mí me parecen, yo les perdí.
Buenos discos, Yo, de los que he escuchado, los dos primeros discos son muy buenos.
Cuando eran los Radiohead españoles.
A mí me parece.
Mira, mira, escucha.
Sí, sí, los he oído. Sí, tengo una compañera que le gusta.
Pues entonces, toda la que escucho yo.
Pero.
Esta música me deprime.
Pero son los arpegiaditos en menores.
Que no cuela.
Pero hace tiempo al principio, a través de Alay, por cierto.
No, es que renegáis muy rapidito luego de lo que habéis escuchado.
Por cierto, David, estoy mirando también un poco tu. Has hablado de Simon y Garfunkel y tú eres de alto como Simon, sí, y con la cabeza de Garfunkel.
Sí, sí, se me está poniendo y se me está poniendo pelo de abuela.
Pelo de Garfunkel.
Sí, sí, sí.
Tienes el cuerpo de Simon y la cabeza de Garfunkel. Bueno, es una broma que los que no conozcáis a David no vais a coger.
Bueno, vamos preparando
que conozcáis a David,
la canción de PTU, si quieres subimos un poquito para que escuchéis.
Voy a poner a nuestro colaborador externo.
Ya nos hemos quedado en uno, además, solo.
Bueno, no, tenemos dos hoy. Tenemos dos. ¿Qué queréis, la clase magistral o temático del programa?
Vamos con la clase magistral y rompemos
clase
un poquito
la dinámica.
Claro. Luego ya la rompo yo con mi sección del todo.
Ah, espera, vamos a ver.
Corresponsal en lo más profundo del infierno ha recogido el guante para ilustrarnos y formarnos sobre los géneros más oscuros del metal. Para eso conviene empezar por el principio. La primera clase magistral de este seminario satánico nos lleva a los inicios. Y alguna curiosidad también para los heavies metaleros de toda la vida hay en esta ponencia. Abramos pues un día más las puertas del infierno, pero esta vez para aprender de las músicas que allí han sonado desde el principio de los tiempos.
Buenas noches, amigos de la clínica. Cuando hablamos de death metal, lo primero que viene a la mente son voces guturales, doble bombo, doble guitarra rítmica y a la vez solistas con sonidos graves. Unas letras variadas por la cantidad de subgéneros que hay, pero marcadas por el pesimismo, brutalidad y muerte. Otras directamente gore o satánicas. El origen del death metal se suele situar por el 84, con la salida en el mundo underground de las demos de Possessed, Death Metal y de Mantas, posteriormente llamados como Death by Metal. Bandas con cantantes gafados. Chuck Schuldiner de Death muere de cáncer en el 2001, llevando a la disolución del grupo. Barry Fisk, el primer cantante de Possessed, se suicida enfrente de la casa de su novia el mismo año de publicar la demo. Y el segundo, Jeff Becerra, queda en silla de ruedas desde 1989 tras un atraco. A finales de los 80, el death metal estaba de moda, con una escena principal en Tampa, Florida, con Morbid Angel, Dayside, Obituary, Autopsy o Cannibal Corpse, entre otras muy importantes. También estaba la sueca con In Flames, Dissection, At the Gates, Entombed, o la inglesa con Carcass y Napalm Death. Eran los años de grabar los vídeos en VHS. Hasta la MTV tenía programas de muchísimo éxito como el Headbangers Ball, que personalmente me descubrió muchos de estos grupos. Se agradece el tiempo de niñez que en Cuenca se pudo disfrutar de la MTV cuando era un canal de música. También de Galavisión con El Chavo del Ocho y La Lucha Libre Mexicana. Pero el declive del death metal empezó en 1991 por varias razones. Quizás la más importante, por la caída en todo el mundo del heavy metal, junto al nacimiento del grunge, el nu metal y el black metal. Hoy sugiero poner un tema de Dayside, conocidos por sus explícitas letras blasfemas y anticristianas, que han acabado en prohibiciones de conciertos, de entrada a varios países, juicios, amenazas y críticas por parte de grupos religiosos y el público ofendidito. También por su líder Glenn Benton, un personaje oscuro con una cruz invertida escarificada en su frente al estilo Charles Manson, pero al final un bocachancla que presumía de veinteañero con suicidarse a los 33 años, pero ahí sigue con 54 sobre los escenarios. Compré el CD de Once Upon the Cross, guiado por la brutalidad del grupo y esa portada de un Cristo destripado en una autopsia que fue censurada en todo el mundo con una sábana ensangrentada por encima. Media hora escasa de duración, pero aún me encanta. Oye, ¿sois capaces de aguantar en estas fechas semanas enteras 3 minutos de matanza cristiana? Kill the Christian. We'll be right back.
Bueno, se agradece que termine. También decir que no hemos vivido todos en el mismo mundo la misma realidad. Porque cuando oyes hablar de que había programas de death metal de grandísimo éxito,
hombre,
a mí se me queda un poco...
La de Hedberg en el Ball, esta sí era famosa. Lo que pasa es que no ponían solamente de esto.
Bueno,
o sea, si fuese solamente
pero...
de metal.
Cuando le gusta a tus iguales, tú te crees que tiene muchísimo éxito. Pero no, no quiere decir
claro,
que lo raro no seáis vosotros.
Si estás rodeado de seguidores de death metal, todo es éxito.
Y bueno, ya habéis visto cómo Antonio, aunque le ignoren los niños detrás en el parque, se le llena la boca al decir matanza cristiana. Y parece que le sangra.
Este chico ha sido monaguillo.
Hay pues, rencor, ¿eh? Hay rencor.
No hay rencor. Hay admiración, fíjate. Bueno.
No digo vuestra. De él hacia... No sé.
Hacia los cristianos.
Hacia los cristianos.
No señales aquí que no... Creo que no es el caso. Bueno. Vamos a ver a Pitiu que se le ha pasado por la cabeza cuando
te tengo
hemos
que
propuesto
poner,
el caso.
¿Va a ser una historia o no?
No. Es hablado de, hoy me he ceñido
¿no
al guión.
¿No pongo cabecera o...?
No hace falta cabecera. Me he ceñido al guión. Que es que esto tiene gracia porque yo creo que este tema es ya viejo y viene desde el principio de la historia del rock. Y
desde el segundo grupo, que ya era el primero.
Porque a mí me ha hecho mucha gracia siempre lo de los Monkees. Un remedo completamente artificial de los Beatles a la americana. De hecho, el grupo se hizo en una selección de 500 personas, en las que entre otros se presentaron Stephen Nils, que para, o sea, Steele, que para su suerte no lo cogieron. Y de los cuatro que eligieron, dos no tenían ni idea de música. Las canciones las compusieron, entre otros, pues Carole King, Neil Secada, Neil Diamond, y era todo pues un postureo total y brutal. Fue un productor que...
Entre Ote y Milli Vanilli.
Bueno, el caso es que incluso el look, lo veis fotos de los Monkees, es un look completamente vitaliano. A mí lo que más gracia me ha hecho toda esta historia es que en un momento dado se compuso un hit que es Sugar Sugar, y el productor, para evitarse problemas con los componentes del grupo, creó otro remedo de los Monkees que se llamaban los Archies, que era una serie de dibujos animados. Entonces la canción salió al mercado como con un grupo de dibujos animados que la tocaba y la cantaba, para evitarse el tema de pasta. Entonces, que hagas ya un remedo del remedo me parece ya surrealista.
O sea, Monkees, remedo es un cultismo, ¿eh? La palabra remedo es un cultismo.
Monkees es una copia de los Beatles y los Archies es una copia de los Monkees, pero en dibujos animados. Eso tiene categoría, ¿eh? Y bueno,
vamos a ir a los
Monkees. Para muestra un botón de los,
a ver si
de los Monkees.
Están iguales. Los primeros Milli Vanilli de la historia.
Look out, here comes tomorrow. That's when I have to choose how I wish I could borrow someone else's shoes. Mary, oh, what a sweet girl, lips like strawberry pie. Sandra, long hair and beat girl, can't make up my mind. I see all kinds of sorrow, wish I
chavalada. Dicen que hay buenos grupos que se abrieron camino imitando a otros, posiblemente sus ídolos de juventud. Dicen que esos grupos fueron los nuevos Zeppelin, o los Rolling Stones españoles, o la Grace Jones de Teruel. Dicen que muchos de ellos no pasaron el corte, se quedaron en eso, en grupos que se parecían a otros, y ahí se evaporaron, imitando hasta el corte de pelo y las ideas, por muy tontas que fueran, de su líder, derritiendo personalidad en pos de un grupo que les encendió la luz y el camino. Dicen que incluso llegaron a grabar algún disco, o dos. También dicen que hoy día están tumbados en una cuneta, y lo que se convirtió en ilusión y expectativa se quedó en humo. Falta de ideas, dicen, aplicable a directores de cine, locutores, toreros o recolectores de ajo. Pero dicen que hay otros grupos que, empezando como estos, y tildados también de oportunistas y timadores, hicieron su camino, y por su vereda se encontraron su estilo, o lo derivaron un poco hacia el centro, como el PP. Y hoy día son grandes nombres en el mercado musical. Podría poner muchos ejemplos, pero hoy no tengo cuerpo. Solo hablaré de uno con el que me despido. Todavía conservo la servilleta en la que Ricky me escribió quiénes eran, a mi pregunta de ¿pero esto qué es?, hace como 4 años ya. Eran muy muy parecidos a un grupo que a mí me gusta mucho, pero no sé, me gustaban. Montaron una buena polvareda, dicen. Gente que los criticaba y gente que los alababa. Se hincharon a dar conciertos, han hecho giras a nivel mundial. Y creo que llevan 2 discos sacados ya. El tercero sale este mes. Y este es un adelanto. Los chavales ahora están separando de la estela de sus maestros, o eso dicen. Incluso el hermano guitarrista dice que su influencia no es Jimmy Page, sino Eric Clapton. Bueno, eso dice él. El tema en sí es cierto que se separa un poco, un poquito, de la senda zeppeliniana, pero no deja de estar anclado en los 70s. Bueno, pues ahí van, los Greta Van Fleet o los nuevos Zeppelin. Posdata, dicen que incluso a la Universal no le gusta como caza la perrina, y que nos retira podcast de Spotify porque dicen que somos el Hoy Empieza Todo de Radio Color. Sorrows of the air.
son demasiado buenas para ser reales, pero a veces tenemos suerte. Por ejemplo, cuando podemos disfrutar...
¿Qué nos trae Gregorio?
Ah.
Que casi le tenemos que hacer cabecera ya.
A ver, vamos a tener que construir la sección aquí en vivo, básicamente.
Y ya elegí... O sea, que esta vez ni te la has preparado.
No, no, pero me refiero a la sintonía de la, de la sección. No, no va a ser un tema de payment. Ahora que he retomado Peaky Blinders,
sí.
Vamos a poner de...
Yo la empecé a ver el otro día.
Yo es que la vi en su momento, capítulo a capítulo, como se hacía antes descargándotelo. Se terminó la primera temporada.
¿Y ahora cómo lo ves?
Ahora ya con el Netflix, ya todo.
Pero capítulo a capítulo.
Ya, pero me refiero capítulo cada semana, perdón. Lo ibas descargando, ibas buscando los subtítulos y demás. Entonces terminó la primera temporada, pasó bastante tiempo hasta que sacaron la segunda y ya perdí el hilo. Y ahora estoy ya retomando. Pero a toda pastilla, ya voy por la tercera, básicamente. Pues vamos a poner. De sintonía de la sección, la canción de Nick Cave, Red Right Hands. A ver si da tiempo a buscarla.
Hombre, tiempo da.
Remasterizada.
Remasterizada, venga, ya. Sí.
Vamos. Es la hostia.
La sección está, como decía Antonio, camaleónica. Esta semana la vamos a llamar Malas Decisiones. Y lo que, bueno, está
sabemos,
real,
sabemos
lo que son malas decisiones en plan histórico. Situaciones de personas que en un momento dado pensaron que la mejor manera de... Estaban haciendo lo que tenían que hacer y la cosa se torció bastante.
Y la cagaron.
Y la cajaron bastante. Empezamos ahí pues con un personaje que era un ecologista que se llamaba Allen Savory y que apoyó una iniciativa para matar a 40.000 elefantes porque él creía, se estaba desertificando toda la parte que del sur de África y él lo que pensaba es que era porque los elefantes
comían mucho y cagaban mucho.
Efectivamente. ¿Qué ocurría? Pues que había muchas hambrunas y luego guerras y todo eso. Saúl, dime.
No, no, que decía que una cosa lleva a la otra, claro.
Efectivamente. ¿Qué ocurrió? Que realmente lo que el remedio fue peor, porque resulta que los elefantes lo que favorecían también los herbívoros era mediante los excrementos el que fuese creciendo luego tal. Entonces, pues, fail, vamos, completo.
Un crack ese tío.
Por ejemplo, Kennedy cuando se compró un Cadillac en vez de un Hummer.
Efectivamente. Una mala decisión también. Aquí hay una muy buena del Mao Zedong, el líder famoso.
Habla cristiano, Mao Zedong.
Sabemos que...
Macho, que aquí la gente no pronuncia, en mandarín.
Sí, seguimos. La hago un poquito corta porque veo que...
No.
No te pongas así, Gregor. Hubo una época en la que tenían una campaña pues, bastante grande de contra las plagas y él básicamente lo que vio que era el animal que era amenazaba más las cosechas eran los gorriones, porque decía que se comían las semillas de los cultivos y tal. Entonces hizo que la gente, pues envenenase a los gorriones y además que saliesen incluso con sartenes y con ollas para estar dando la murga para que cayesen por agotamiento, se cargaran los nidos.
No, esa gente no conocía la liga.
Que claro, salían a las 8 con las sartenes.
Sí, pero. O sea,
los chinos no conocían la liga.
Parece mentira.
Con la cola.
Básicamente.
Madre mía.
Y luego la paella.
Claro.
Eso fue el propio líder el que empezó a extender ahí el pues que eso, que toda la gente saliese, que había que matar a los gorriones. ¿Qué ocurrió? Que al no haber gorriones, porque se cargó pues 800.000, llegó una plaga de langostas y se comió ahí hasta el último, y decían que era uno de los orígenes de la gran hambruna que tuvieron en China. Que
y las langostas no se estresaban con los cazadores.
La langosta le daba igual absolutamente todo.
Me gusta tu sección. ¿Alguna más?
La ha sacado del Pacma.
Esto está bien.
Sí. Luego había una, lo que ocurre es que esto tengo que hacer un poquito de memoria, porque esta sección realmente me la preparé para el último programa antes de Semana Santa. Entonces, la memoria es corta. Pero esta estaba bastante bien.
¿Qué?
A ver, si hacéis esto si no habláis, pero...
Me ha dicho Antonio...
Sigue.
Me dice Antonio que te está escuchando en directo.
Que ponga cerca.
Sí.
Que parece una sección del Hormiguero.
Bueno, pues ya para terminar, que esta también es bastante Pablo curiosa. Motos.
A ver, Monaguillo.
Esto, momento histórico.
El Monaguillo con Kense.
¿Qué pasa hoy? ¿Qué pasa con...?
Gregorio, que a mí esta sección me interesa, me hace gracia.
A ver, momento histórico, siglo XVIII.
Perdón, Gregor.
Guerra entre, en este caso eran el Imperio Otomano, o primer Imperio Otomano, segundo, no sé, vamos, como han estado siempre metidos en el 40, contra la parte austriaca y Rusia. Se aliaron los austriacos con los rusos pues para combatirlos en una zona de los Balcanes, al lado de un río, y el problema que tenían, bueno, problema, en un principio no lo parecía, que dentro de las filas del ejército austriaco pues tenían a gente de todas las nacionalidades, tenían rumanos, tenían eslovacos, había problemas de idioma en general. En un momento que tenían acampado esperando a los turcos, se fue una partida de en este caso de húngaros a un poco de exploración y se encontraron hay un campamento en el que había unos gitanos que vendían alcohol.
Uy.
Se pusieron finos porque veían que por ahí los otomanos no aparecían por ningún lado y luego llegaron los austriacos y mandaron una partida de gente de Austria pues para ver qué había pasado con los que exploraban, con los húngaros. Se los encontraron ahí borrachos y lo que ocurrió es que querían también ellos beber. Los gitanos dijeron que se acababa ya, que no se vendía más bebida. Se empezaron a liar ahí a hostias entre los dos bandos y hasta que uno sacó un arma, empezaron a haber tiros... Huyeron, bueno, que se mataron entre ellos, vamos, pero fueron, me parece que 20.000 hombres del mismo ejército que se machacaron a partir del problema ese.
Por un problema de alcohol.
Por el problema de decir, me voy a poner a beber ya que por aquí no se ve el ejército turco.
Qué gente más encantadora también.
Es un cabrón.
David Murguía es un poco Ángel.
Ahora me está comparando con Ángel Alarcón.
Bueno,
me he hecho la permanente hoy, chicos.
Ya prepararé otra sección para dentro de
dos semanas. Pero esta me ha gustado, lo de los errores históricos está bien. Me estaba acordando del general Castro.
Lo de la primera guerra zingara es.
Cosas parecidas a estas. Soy más chulo que un 7 y me voy 500 contra 5.000.
Eso ya sabíamos del principio que iba a ir mal.
Bueno, que vamos con las últimas comparaciones que ha hecho aquí David a Abuela Pluma. Yo solo le apruebo una. No sé vosotros cómo lo veréis, pero yo solo le apruebo una.
Yo es que por muchos motivos las veo clarísimas. Por la puesta en escenario, Slipknot y el consorcio.
El consorcio son los Slipknot españoles.
Sí. Alex Ubago y Mark Lanegan.
¡Uf!
¡Buah! Ahí hay.
Estás arregado,
¿eh? Sí, ahí, vale. No
tiene
puesta
en escena.
Y bueno, por último tengo Elton John y Falete.
Yo, ahí sí.
Sacarme de este pozo de
amargura. Pues nos vamos.
¿Lo ves claro?
Nos vamos a despedir con Falete.
Son obvias.
Nos vamos a despedir con Falete.
No.
Sí, total, ya hemos puesto antes a.
¿Quién? Se impone la lógica.
No me acuerdo. Hemos puesto al Cigala.
Al Cigala.
Pues ahora Falete. Mezclado con Slim es no.
Siempre buscando una fantasía.
sin temor a equivocarte. Si tú me entiendes, yo nunca quise engañarte. Dame las cosas que nunca supieron darme. Te llenaré de amor. Oh, oh, oh. No hagas caso de lo que diga la gente. Tienen envidia porque yo amo libremente. Porque mi amor es como un pájaro silvestre. No se puede